Boa noite pra quem é de boa noite.
Buenas noches.
Bom dia pra quem é de bom dia.
Buenos días.
Abençoe sua cabeça.
Sonido en movimiento. Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca de la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
¡Cambalache! ¡La vida es un cambalache!
¿Tú crees todavía en la revolución?
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América, es.
Soy flor y fruto.
Es la América, es.
Y no soy nada, y no soy nada.
Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más.
Atahualpa Yupanqui. Nada más.
No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios. Mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, no se saludan? Porque no se reconocen.
A Ernesto Che Guevara. Te conocí de niño allá en el campo aquel de Córdoba, Argentina, jugando entre los álamos y los maizales.
Rafael Alberti.
Las vacas de las viejas quintas, los peones. No te vi más hasta que supe un día que eras la luz ensangrentada. El norte, esa estrella que hay que mirar a cada instante para saber en dónde nos hallamos.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. En primer lugar, su nacionalidad de origen es...
Bueno, usted sabe, pues es una cosa pública y notoria que nací en la Argentina.
Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad.
En 1928, en la ciudad de Rosario.
No debieron nacer en Rosario. Nació de Rosario por casualidad.
Ernesto Guevara Lynch.
Yo venía desde Caraguatay, al norte de Buenos Aires, más o menos 2.000 kilómetros, donde estaba trabajando, y ahí nació Che. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños, un especialista, pero con todo cariño. Ahí mi madre, que vivía en Buenos Aires, se vino a Rosario. Beatriz, mi hermana, y Ercilia, mi hermana, se vinieron también inmediatamente porque consideraban que las cosas eran serias. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo, pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. Él heredó muchas de las cosas de su madre. La madre era muy valiente.
¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana?
La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado o no tiene nada que ver con mi nacionalidad. Y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del Río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
No, no es un general ni un comandante, que eso y mucho más era. Era un hombre. Y su sonrisa irónica y tan dulce dirá, desde la vida y desde Higueras, este es el hombre, nada más. Y sin embargo, esto es el hombre. Todo y adelante. Eras un desgarrón en las entrañas de lo cristalizado y conveniente. Partiste no a triunfar, y lo sabías, partiste a comenzar y a dar ejemplo.
Fragmento de un poema de Alicia Eguren.
Eras un corazón porfiado de hombre solo y un cuerpo enfermo, pero que nos contenía a todos. Y aquellos ojos grandes que emanaban, tristemente, toda la humanidad. Para que surja el hombre que ignoramos, Y te mataron, claro. Y no estás muerto. Nadie te olvida, che, compañero de rebeldías incurables, la oveja negra del rebaño, nadie te olvida. ¿Querés escucharlo?
Me han preguntado por el Che.
Fidel Castro.
Del Che como hombre, como ser humano extraordinario. Era además hombre de elevada cultura, era un hombre de gran inteligencia. Ya mencioné su tesón, su voluntad. Che fue el promotor del trabajo voluntario. Nos dejó la herencia de aquella práctica que con su ejemplo conquistó la simpatía o la adhesión o la práctica para millones de nuestros compatriotas.
Cada cual te recuerda desde su propia experiencia, desde su propia manera de luchar la historia. En una fogata inmensa corren los relatos que te traen al presente.
Para nosotros y nuestra lucha, que ya es más de 500 años, el Che Guevara fue palabra y acción. El compañero Peñi Che Guevara es acción. Fue algo concreto, algo real, algo cotidiano.
Aquí estamos, Che. Los Ches multiplicados en rostros de hombres y mujeres, en 30.000 rostros como el tuyo, listos para disparar auroras. 30.000 Quijotes, que son todos, los de antes y los de después. Todas y todos los que dejaron de ser número para escribir conscientemente su propia historia.
Tenemos que debatir y discutir con el Che, pero acompañado por él, tener la certeza que se puede construir esa categoría de hombre que él llamó hombre nuevo, que se puede comenzar a construir desde la práctica militante concreta, desde la lucha, desde los permanentes desvelos que implica sentirse solidario con nuestro pueblo. Con esto quiero decir que nos estamos esforzando por tratar de rescatar los múltiples aportes que hizo el Che en los diferentes frentes de esa terrible tarea de constructor revolucionario que llevó adelante.
Ellos y ellas, junto a vos, nos alertan contra el facilismo de pensar que alguien nos donará la revolución que no conquistemos con nuestras vidas y las de todos los que la entregaron antes.
El Che tiene muchísima vigencia. Yo te decía, ese mismo 14 de junio, en la gala que se hizo, se puso distintos fragmentos de discursos del Che. Yo le decía a Fidel, tío,
Aleida Guevara March.
Tú lo oyes y no te parece que el hombre está hablando ahora, en la actualidad, ¿no te parece? Me decía, claro. Entonces, ese tipo de cosas es muy presente, de verdad. Muy... Desgraciadamente, nosotros no hemos podido llevar a cabo ni una décima parte de lo que el Che quería, ni siquiera nosotros que tenemos una revolución socialista. Todavía tenemos mucho que aprender de ese caudal que él nos dejó.
En búsqueda de un recuerdo más íntimo y ante la pregunta de cuál era la relación de su padre con la poesía, Aleida Guevara March nos contaba:
papi no era buen poeta, él, haciendo poesía, él se criticaba mucho, él mismo era muy duro como crítico en ese sentido. Tiene un poema que a mí me gusta mucho, que es Canto a Fidel, ¿no? Ese, a mí me gusta, realmente me gusta, yo no soy crítica literaria, pero bueno. Leía mucho a Pablo Neruda, leía mucho a César Vallejo, leía mucho a Machado, leía a Miguel Hernández. Muchos poemas, tanto de acción, de fuerza, como también poemas de amor. Mira, le gustaba mucho a él, que lo tiene señalado en su libro, por ejemplo, Farewell, o Canción de Despedida, creo que se llama, una cosa así, ¿no? esa. Le gustaban los Heraldos Negros, o sea, tenía muchos poemas. Y él por las noches, cuando tenía un chancecito, y se acostaba con mi mamá así, oye, esto, cuidado, tranquilo, esas cosas, él le leía poemas a mi mamá. Le leía poemas. Cuando él se va para el Congo, lo que le deja a mi mamá de despedida son esos poemas que a ellos les gustaba compartir en las noches, leídos con su voz y grabados para ella. Eso es, dice, lo que... lo más íntimo y puro de los dos que puedo dejarte por ahora.
Hoy, ¿qué le dice tu rostro a aquel joven que empieza a vivir? ¿Qué le dice a los miles y miles que apuestan tan solo a vivir? ¿Y qué le dice tu imagen a aquellos que ya condenaron el sueño al pasado y alojan el miedo en el centro de su corazón? Tu mirada, tu risa, tus gestos, acento, señal. Restos de un canto dormido que no se acabó de cantar.
Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios.
Y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú?
Como dijo el poeta
Miguel Barnett.
Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra,
el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche,
y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola.
El poeta eres tú.
Pero el poeta eres tú.
Eres tú, eres tú.
Como dijo el poeta. Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante.
Esa frase de final de mi pequeño poema al Che, que se titula Che, fue escrito, yo creo que el 3 o el 4 de octubre del año 65. Pienso que fue el primer poema que se le hizo al Che, al menos el que se publicó inmediatamente después de del asesinato del Che en Bolivia. Y yo estaba escuchando en un teatro de La Habana la intervención de Fidel, cuando Fidel leyó la carta que el Che envió, la carta de despedida, ¿no? La muy conocida, muy, muy leída, en el año 65. Y ese mismo día se creó el Partido Comunista de Cuba, con ese nombre. Ese mismo día también se creó el periódico Granma, dejó de ser Revolución y recibió el nombre de periódico Granma. Y bueno, pues yo estaba en el teatro, salí de allí y he hecho este cuento algunas veces, ¿no? Y una amiga mía fumaba y yo con ella fue a tirar la cajetilla de cigarro y yo le dije que no, que tenía el deseo de no olvidar la idea que yo tenía, ¿no? Sobre el poema, porque, bueno, se me podía pasar, como pasa que uno tiene ideas y después esas ideas vuelan, desaparecen, se desvanecen. Yo no quería que eso pasara. Entonces empecé escribiendo ahí sobre el dorso de la cajetilla de cigarro y es el poema. Luego yo lo entregué mucho antes de la muerte del Che. Se publicó en el periódico Granma, se publicó en la revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Gaceta de Cuba, en la primera página. Tuvo mucha promoción el poema, luego se publicó en varios idiomas, en alemán, en italiano, en árabe, en francés, en inglés, en muchos idiomas. Recorrió muchos lugares del mundo y muchas latitudes, ¿no? Parece que fue una frase feliz, porque yo creo que el Che fue un gran poeta. Y toda su acción y toda su ejecutoria se define como una ejecutoria poética. Un hombre que luchó por el mejoramiento humano, por la condición humana, por el hombre nuevo. Podremos pensar que son utopías, sueños, como quiera, pero lo convirtió en realidad y ofrendó su vida por eso. Y eso para mí representa mucho y sobre todo que merece una profunda admiración, que es la que yo le tengo a Ernesto Guevara. Entonces la frase surgió, bueno, pues no sé cómo surgió, como surgen las cosas cuando salen así del corazón, ¿no? Dice, no es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Y pasó el tiempo, vino la lamentable noticia, después de que el poema se había publicado en Cuba, ¿no? De la muerte del Che, del asesinato del Che. Y yo coincidía que yo estaba en Italia y el poema se publicó en italiano, en la prensa, en el Expreso. Y entonces participé en una manifestación con una pancarta gigante con el poema en italiano. Y así el poema se hizo famoso. Luego Pablo Milanés escribió aquella canción tan bella que se llama Si el poeta eres tú. Para mí fue una emoción muy grande cuando yo entré al cine una tarde y vi el noticiero y escuché la canción cantada por Pablo Milanés. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, que puedo yo cantarte, comandante. Así surgió.
Guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte o negarle una canción al sol o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante.
Y eso surgió de la admiración, del respeto, de mi imagen del Che, que antes de que se convirtiera en la leyenda que es hoy, parecía un hombre de una gran honestidad, de una posición crítica ante la vida, ¿no? Y muy antidogmática. El Che fue uno de los primeros que atacó directamente los esquemas capitalistas y los esquemas socialistas fallidos, aquellos del realismo socialista y toda aquella historia que en Cuba afortunadamente nunca tuvo arraigo, ¿no? Y así surgió ese poema.
A mí me interesaría una vueltita más sobre esto, porque primero la imagen del Che estuvo asociada a la del guerrillero, el guerrillero heroico, después se rescató y se retomó esa imagen de marxista creador, de marxista latinoamericano, después se conocieron sus escritos económicos, y por ahí todavía falta también este reconocimiento que usted le hace con esa frase, ¿no? El Che como...
Creo que hay que rescatar no solamente el Che teórico de los estudios económicos, teórico del marxismo, el teórico de la revolución, sino hay que rescatar al hombre culto, al hombre que amó la cultura, al hombre que fue con poemas del Pablo Neruda, del Canto General a la Sierra Maestra, con los poemas de León Felipe, que luego leyó tanto como pocos la obra de Nicolás Guillén y de Alejo Carpentier y de tantos poetas y novelistas importantes. El hombre que cuando está en el Congo le pide a su mujer, a Leida, que le mande las obras de Aristófanes, de Sófocles, que le mande las obras de Jean-Paul Sartre, que le envíe las novelas latinoamericanas más recientes, la poesía de todos los grandes poetas, de César Vallejo. Yo creo que ese hombre culto es el hombre que tiene esa fibra poética, ¿no? Que escribe aquel bello poema, la Rapsodia al Fidel, vamos, ardiente profeta de la aurora. Ese es el hombre que yo más quiero y que yo quiero más rescatar, porque yo creo que todo gran movimiento social tiene un sedimento poético y parte de aquella idea de Rimbaud de cambiar el mundo, ¿no? Que después la asumió Carlos Marx, trató de cambiar el mundo. Todos hemos tratado de cambiar el mundo para mejor. Fidel, con sus premisas sobre lo que es una revolución y lo que es un revolucionario, y el Che con todo su ideario, y dando muestra, como la dio también Salvador Allende, de que por una causa noble, por una causa grande, vale la pena cualquier cosa, hasta dar la vida. Esa generosidad del Che realmente es prodigiosa.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios, pensando sentires, sintiendo pensares, canción con todas, con todos, con todes.
Una obra que marcó el pensamiento crítico latinoamericano es la carta del Che a Carlos Quijano, El socialismo y el hombre en Cuba. En ella escribía el Che, entre otras cosas, cuando la revolución tomó el poder, se produjo el éxodo de los domesticados totales. Los demás, revolucionarios o no, vieron un camino nuevo. La investigación artística cobró nuevo impulso. Sin embargo, las rutas estaban más o menos trazadas y el sentido del concepto fuga se escondió tras la palabra libertad. En los propios revolucionarios se mantuvo muchas veces esta actitud, reflejo del idealismo burgués en la conciencia. El socialismo es joven y tiene errores. Sobre el impacto de este texto en los creadores e intelectuales cubanos, decía el escritor cubano Miguel Barnett.
Tuvo una gran repercusión, en primer lugar porque muchos artistas tenían el complejo del pecado original, de no haber sido lo suficientemente participativos en la vida clandestina, y de alguna manera eso exorcizó y conjuró eso, ¿no? Porque él lo dijo con todas sus letras. En definitiva, ¿qué cosa es Fidel sino un intelectual? El Che abordó el tema de la intelectualidad y el tema de la cultura porque es fundamental, porque sin la intelectualidad, sin la vanguardia intelectual y artística, no hay revolución que avance. De hecho, casi todos los grandes revolucionarios y los grandes próceres del mundo, y particularmente de América Latina, han sido intelectuales. qué cosa era Bolívar, sino un intelectual, que era militar, pero un intelectual, qué cosa es San Martín, José Martí, en Cuba, un gran poeta, uno de los precursores del modernismo y un gran ensayista. Entonces no consigo a ningún líder político que no contemple a la vanguardia intelectual y artística del país que representa. Y en ese sentido, el Socialismo y el Hombre en Cuba fue un libro muy importante, sobre todo porque nos dio la posibilidad también de apoyarnos en el Che para combatir todo tipo de esquemas, no solamente los esquemas del siglo XIX, de un romanticismo ya anacrónico e inoperante, sino también los esquemas del siglo XX, ¿no? Del mercantilismo, de la enajenación del ser humano, que Che combatió tanto, y habló del capitalismo duro, salvaje, y en ese sentido nos ayudó mucho, porque Che era muy crítico, y eso hace mucha falta en la vida, y de alguna manera evitó, ¿no?, que cayera sobre nosotros el baldón ese del realismo socialista, que de todas maneras en Cuba no iba a tener arraigo, porque los artistas y escritores cubanos tenemos una vocación de universalidad muy, muy profunda. Tenemos una raíz martiana y ecléctica. Tomamos de todas las filosofías, de todas las corrientes, para desarrollar nuestros procesos sociales.
La vie, le temps, les orages, rien ne vient troubler cette image. Regard hanté d'un mirage, commandante.
Juana,
una de las referencias más importantes del marxismo latinoamericano. Su praxis militante sigue siendo hoy ejemplo ético y político. Decía Antonio Gramsci, otro marxista clave para repensar los proyectos emancipatorios, palabras que bien le caben a nuestro querido Ernesto. Existen en la historia derrotas que más tarde aparecen como luminosas victorias. Presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres de cuyas cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores.
Estás despierto para que sigamos diciendo no.
Juan Gelman.
Los muertos se ponen pálidos, como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando, como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
Rixchari, huellas de Ñancahuazú.
Caminante, no hay
soy el Che Guevara.
Dicen que dijo aquel Ernesto cuando lo encontraron herido en la quebrada de Yuro. Soy el Che Guevara. Dicen que dijo como diciendo, sigo siendo quien soy. Así, dolido, así, capturado, así, pronto a morir para seguir viviendo. Soy el Che Guevara, dijo, y miró a la cara a sus verdugos. En sus caras vio los rostros de los conquistadores, de los saqueadores, de los mandaderos del poder, de todos los poderes. El 8 de octubre de 1967, en Bolivia, era capturado el Che. Y el 9 de octubre era asesinado. El 11 de octubre, 5 siglos atrás, los pueblos del continente vivían su último día de libertad. El 12 de octubre, las carabelas del capital llegaban a nuestras costas. Desde entonces, nuestros pueblos defendieron territorio y horizontes, sueños e identidad, lenguas y contraseñas. Soy el Che Guevara, dicen que dijo aquel Ernesto, presintiendo quizá que se comenzaba a alzar sobre su propio nombre y sobre la manera en que era nombrado, para ser algo más que lo que era, para volverse la forma en que nuestros pueblos, 5 siglos sometidos, comenzaban a llamar a su rebelión incandescente, a su fuego sagrado, a su cuerpo desangrado. No es casualidad que haya sido en Bolivia donde el Che fue sembrado. Este país que hizo guerras por el agua, por el gas, contra el coloniaje. Este país que sigue guevareando la historia con sus sueños largamente masticados como la hoja de coca. Este país que expulsó a McDonald's y a Coca-Cola, a la USAID y al mismísimo embajador de los Estados Unidos. Soy el Che Guevara, dicen que dijo Ernesto, el médico guerrillero, cuando supo que le llegó la hora. Soy el Che, dijo, como podría haber dicho, tal vez, soy Tupac Katari, soy Caupolicán, soy Lautaro, soy Tupac Amaru, soy Lempira, soy Bartolina, soy Micaela, soy Berta, soy el último grito. Soy la eterna rebeldía.
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 Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Si me borrara el viento lo que yo canto, ay, si es que yo miento.
Gallo rojo, gallo negro, el más tuerzo.
Se encontraron en la arena frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro.
caballo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto.
Dando la vuelta al mundo en 80 revoluciones, Guevara, el cronopio mayor de América Latina.
Ahora serán las palabras, las más inútiles o las más elocuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera.
Julio Cortázar.
Ahora leeremos bellas imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas. En poemas y discursos se irá fijando para siempre la imagen del Che. También estas que escribo son palabras, pero no las quiero así. No quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atrevía a hacer una vez cuando él vivía. Pido que sea su voz la que se asome aquí, que sea su mano la que escriba estas líneas. Sé que es absurdo y que es imposible, y por eso mismo creo que él escribe esto conmigo, porque nadie supo mejor hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres, el futuro por cuya conquista dio su joven, su maravillosa vida. Usa entonces mi mano una vez más, hermano mío. De nada les habrá valido cortarte los dedos. De nada les habrá valido matarte y esconderte con sus torpes astucias. Toma, escribe. Lo que me quede por decir y por hacer, lo diré y lo haré siempre contigo a mi lado. Solo así tendrá sentido seguir viviendo. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Teresa Parodi.
Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. A mi modo le tomé la voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía.
Compartimos textos y voces a modo de homenaje a este hombre tan extraño y tan cercano, que, como supo cantar Silvio Rodríguez, tenía la manía de besar todo a su paso. ¡Qué manera tan rara de morir la tuya!, al decir de otra poeta, de Marisa Wagner, repartiendo estrellas. Es nuestro deseo que a la tierra donde cayó y a todos los rincones de nuestra Pachamamita le sigan saliendo labios para besar revoluciones, estrellas que nos iluminen el camino. Hasta la victoria, che. hasta la victoria, siempre.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar. Una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado. Jamás me hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Por una parte, servir, criado por la otra, es lo primero que nota, al último en desatarse, explotando esa misión de verlo todo tan claro. Un día se vio liberar por esta revolución. Nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas.
Lilia Vera.
Que apagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar.
Nicolás Guillén.
Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura, así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte, de su sombra impura, del puñal, del veneno, de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos, un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera.
Patitam, patitam, param, param, parrita.
Cuando cumplía, ya no me acuerdo si son 25 años o 30, de la muerte del Che Guevara, yo fui a la higuera, fui a conocer el lugar donde había muerto Che Guevara, porque si bien Che Guevara en la época de su guerrilla no lo conocíamos nosotros en las minas, pero nosotros conscientemente hemos apoyado la guerrilla, ¿no? Y la masacre de San Juan es...
Domitila eso, ¿no? Chungara.
La simpatía que tuvimos a los guerrilleros, y que nos identificamos con ellos, porque nosotros sí creímos que la guerrilla era ese ejército que hacía falta al pueblo para defender de todas las injusticias y masacres que había entre nosotros. Por eso no fue casual que todos nuestros hijos y todos querían irse a la guerrilla para continuar la lucha allá, ¿no? Entonces, para eso ha sido tan importante para nosotros. El Che, queríamos ir a veces, yo quería ir a ver dónde había muerto, para un poco, junto con él también nuestros hijos han muerto, ¿no? Yo también he perdido a mi hijo con la guerrilla del Che. Y entonces, estamos hermanados, pues, ¿no? Por esa muerte. Nos dicen que lo que planteaba el Che es una utopía, pero nosotros pensamos que no es una utopía, sino es el anhelo, el deseo de todos los pueblos de vivir en un mundo mejor de justicia, y que las armas no lo empuñamos nosotros, sino es el enemigo que siempre está apuntando sus armas a nosotros, que siempre nos está matando, que siempre nos está ultrajando.
Marcos.
Ciudadano del mundo, ya recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Tiempo después, la memoria y la esperanza le tomaron la mano para escribir en su carta de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y entonces el Che siguió su camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre, como quien dice, nos vemos al rato. Una y otra vez la imagen del Che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. He dicho soñando, debí haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se durmió. ¿Quién está equivocado? El poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del Yuno. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó. ¿Terminó?
País de fantasía.
Juan Gelman.
Se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada?